Bueno, sí, la carrera es una tecnicatura superior, no universitaria, porque no supera las 2.000 horas, que estudiábamos antiguamente en un instituto, que todavía está en el instituto, pero con la visión que tuvo Silva, que fue un comisario mayor retirado, que el tipo inclusive una vez retirado fue director del Colegio Lincoln en La Plata, un colegio bilingüe muy, muy prestigioso. Este hombre había estado en Europa y trajo una visión muy superadora, que es lo que quería era títulos en instituciones policiales homologadas por el Ministerio de Educación, con profesores universitarios. Así se inició, pero bueno, con el tiempo, después que vino Lañán, fue todo para atrás y se reemplazaron los profesores universitarios que teníamos nosotros por personal policial. Hoy por hoy, a mí, en mi entender, hay un desprestigio intelectual bastante importante. Antes eran, yo creo que tenían el 90% de profesores universitarios, como el Gordo Lavecchia, que vino dos veces a hablar acá a Las Flores. Uno trajo Quique Bugatti, me acuerdo, por medio de Vialidad. El Gordo, yo le digo Gordo amistosamente, el arquitecto Lavecchia, titular de cátedra en arquitectura, y aparte fue director del COSETRAN, que era el Consejo de Seguridad de Tránsito de la provincia de Buenos Aires, que dependía de Vialidad de la provincia. Fue una época maravillosa. Yo conocí los ingenieros, después los trajimos a que hable el equipo de él, a la escuela número uno, que estaba Juanita Brizuela, me acuerdo. Hicieron talleres, gente muy profesional, extremadamente profesional. El Gordo ha viajado por Europa, Estados Unidos, creo que hoy, espero que esté vivo, ¿no? Pero no lo vi más, yo estaba, se habrá jubilado de realidad, pero era un nivel que a uno le daba gusto escuchar a esa gente, porque el tipo había estado por todas las rutas de todo el mundo. Bueno, y de hecho después lo plasmaba en las materias que él daba, que era señática. Ahora creo que se llama señalética, viste, cada uno cambia los nombres después de las materias, pero en su momento era señática, que era tanto la señalización vertical como la horizontal.
Me nombraste COSETRAN, ¿existe eso todavía?
Mira, yo no sabría decirte, o sea, es tanta la decadencia a nivel provincial que viene de hace muchos años que ya hay muchos institutos o cosas que se han disuelto, o ya es un manejo político que los tipos que están no tienen nada de profesionales, toda una cuestión de acomodo político. Pues eso, no sé si existe o no, yo no lo escuché más, en su momento pesó. Yo después, bueno, con tiempo, déjame que busque, te traigo todos los folletos que se hicieron acá en Las Flores, se publicó en todos los medios, creo que en el tuyo también se publicó. Después hicieron jornadas, que bueno, me acuerdo que las avaló el bloque peronista en ese momento, porque estaban los radicales de turno, y bueno, ellos bancaron los gastos de las jornadas. Vino el licenciado Furú, que era otra eminencia, vino los ingenieros estos de parte de Lavecchia, porque Lavecchia tenía un viaje al exterior, me acuerdo, pero muy, muy interesante, ¿viste? Bueno, yo creo que hemos retrocedido. Nunca más vi una cosa así yo en Las Flores, ¿viste? Una lástima, porque se dio en el Salón Rojo, después se dio en la escuela número uno, ¿viste? Se puede, de hecho, ellos el objetivo que tenían era hacer talleres en las escuelas primarias y en la secundaria, en forma regular, o sea,
sistemática.
Exactamente, tratar de capacitar a algunos profesores en la secundaria y que tengan tantas horas por año como para que los chicos vayan viendo el tema de la educación vial, que es importantísimo, ¿no?
En mi criterio, el de Alfa por lo menos, digo siempre que el pibe que sale del secundario tiene que salir con un carnet de conducir, pero no con un cursito, sino con un estudio, con por lo menos el último año, los últimos dos años, antes de cumplir que egrese. Cuando se egresa, uno de los premios es el carnet de conducir, ¿no?
Sí, conducir es un arte, ¿viste? Por ahí hay mucha gente que no lo entiende, hoy se ha primado el tema intelectual.
Un carnet de conducir es un privilegio.
Exactamente, no, es lo que no entendemos. Nosotros entendemos que es un derecho y es un privilegio. Bueno, en Europa o en Estados Unidos sale mucha plata un carnet. Es más, en ciertas partes de Europa se toman 6-7 veces el carnet, el examen, porque te toman con neblina, con lluvia, o sea, tenés que manejar con lluvia, neblina, con sol. Bueno, hay una serie, en este momento no las recuerdo, pero sé que tenés que recurrir o ir varias veces al lugar del examen. Hoy se ha tomado como un examen intelectual, decir, bueno, decime los artículos de esto, el otro, y lo que yo veo en la calle es que hay una, como en todo, una decadencia en el manejo. Nadie te pone un guiño, van por el medio de la calle. Se perdió el arte de manejar. No importa el estudio universitario que vos tengas, o intelectual. Vos podés ser un universitario y no saber manejar. O sea, manejar es un arte. Esa es una definición básica de todos estos estudios. O sea, es un arte. ¿Vos estás capacitado para hacerte? O sea, vos podés estudiar dibujo, pero si no sos bueno en el dibujo... Bueno, lo que habría que primar, a mi entender, sería el examen práctico de la emisión del carnet de conducir. Es decir, bueno, ¿vos sabés manejar? Bueno, manejá. A ver, ¿cómo manejá? Debería haber uno o dos simuladores donde al individuo... Si no, es muy costoso porque tiene que sacarlo a la noche en la ruta. Bueno, es muy costoso. Con un simulador abaratás costos. Que eso se había pensado hacer con los camioneros, después hicieron dos o tres simuladores, después quedó en la nada, que eso abaratás muchos costos. Pero, por ejemplo, en Europa, en su momento, cuando antes que vengan los simuladores, tenían que subirse al camión o al auto y salir a manejar con el instructor. A ver cómo manejás con nieve, a ver cómo manejás con lluvia, a ver cómo manejás de noche... Y yo lo que veo hoy en el tránsito, tanto en la ruta, fundamentalmente acá dentro del pueblo, ¿viste? Es un desastre como manejan. No te pone un guiño a nadie.
¿Y por qué el argentino tiene esa expresión? Porque que todo no le importa, una sensación como que hasta no le importa la vida. Hemos visto hasta motociclistas, aparte de verlos sin casco, que un detalle no menor, vemos de pronto manejando con una sola mano. Te digo lo que me crucé la vez pasada, que lo comenté en la radio, ¿no? Es decir, venían, digamos, dos personas en una motocicleta, manejando con una sola mano, empuñado en el manillar, digamos, del acelerador, obviamente. Tenía que frenar en la esquina de calle Alcira, porque venía por Borrodón esta moto, respetando la derecha. Me miró con una cara como diciendo, no me vas a dejar pasar a mí.
Hoy yo veo poca gente que te respeta a la derecha. Además, vos por avenida, la avenida tiene prioridad, eso es por ley. ¿Viste? O sea, vos por avenida y tienen que frenar todo. Vayan por derecho, no ellos. Vos tenés prioridad porque vas por avenida. Eso es claro. Y bueno, y te miran mal. Entran a la avenida como si entraran a cualquier calle. O sea, no tienen, ni siquiera diferencian la situación de avenida y calle. Y después, entre dos calles igual jerarquía, tampoco diferencian la derecha. Porque se mandan como... O sea, vos sabés bien que cuando vos te corresponde la derecha, vos... sabés que estás seguro que tenés que pasar, y cuando vos no te corresponde, tomás tus precauciones. Ahora, si vos no lo tenés asimilado eso, le da lo mismo. Y bueno, lo que vos decís del tema de la inseguridad o de los desbordes que hacen con las motos, eso decía el viejo Forug, un licenciado que era profesor nuestro, decía, mirá, la gente maneja como es en la vida. O sea, si tiene un vehículo desprolijo, porque ellos son desprolijos. Eso es muy típico, vos sabés que se da siempre, ¿eh? Cuando vos haces un análisis, tenés que fijarte en qué estado está el auto. Y bueno, ese desprecio que vos decías hacia la vida, uno lo ha visto muchas veces, que los chicos como que están buscando el límite. Es necesario que los pibes, no sé si necesario, pero es normal que un chico busque el límite. Por ahí no es normal que un tipo grande busque el límite. Bueno, lo que habría que hacer, tratar de hacer entender que el límite, también yo lo entiendo porque sos joven, pero podés perjudicar a muchos o a vos mismo. Acá se ha matado gente de gusto a los 16, 17, 18 años, de gusto. Uh-huh. Sin necesidad, o sea, que rifás tu vida por una cuestión de, no sé, de hacerte ver, que voy sin manos, que voy con las luces apagadas. Acá las motos, la mayoría andan con las luces apagadas de noche. Te encontrás con cualquier sorpresa. Eso también es otro tema. Es más, yo me los he encontrado en la ruta, no hace mucho. Tres veces ya me lo crucé. Uno acá ante las flores, que la verdad que me pegó un susto hace años que no... Tipo sin luz, en moto, sobre la ruta, ¿viste? Voy a decir, están regalados estos chicos, ¿viste? O sea, no sé por qué ese desprecio de la vida. Por ahí había hablarlo con algún sociólogo, un psicólogo, a ver qué es lo que ellos... Pero bueno, con un estudio de campo, a ver qué es lo que piensan los chicos ahora, por qué ese desprecio hacia la vida, ¿viste?
Bueno, de pronto yo creo que se tiene que volver a los talleres en las escuelas, algo, un ABC con gente entendida, bueno, y por supuesto reivindicar lo que es la vida concretamente, para saber que, como decías vos, es un arte el manejar y plantearlo de tal forma como para que de pronto se recapacite, porque me parece que nos falta un reseteo en esta cuestión, donde no nos queremos adaptar o no queremos reconocer las leyes. Esta es la sensación.
Sí, yo siempre sostengo en los últimos años fundamentalmente que es el mundo feliz. No pongo límites a nadie, ni nadie me los pone a mí, somos todos felices. Cuando vos hablas con gente que está afuera, tanto Estados Unidos como Australia o Europa en general, los tipos te ponen los límites. Que eso, yo hablo con, me encanta hablar con gente así, y dice, las autoridades te ponen los límites, inclusive los mismos ciudadanos te ponen los límites. ¿Qué pasa? Poner límites es...
protección
Sí, poner límites, protección. O sea, decir, bueno, vos flaco tenés que andar con casco, vos tenés que tomar tus precauciones, eso es lo más normal en cualquier país del mundo. Pero ¿cuál es el problema de todo esto de poner límite? ¿Qué te haces no querido? Y bueno, los políticos necesitan que los voten. Entonces, bueno, puedes poner, hacer uno, montar un operativo acá en la Florida. Lo ideal sería montar operativos con gente de infantería de azul, que no andan con vuelta. Pero bueno, no te harías muy popular, que digamos, porque te secuestrarían un montón de motos, había flacos que tienen conductas agresivas, los terminan en el calabozo. Bueno, pues eso. Y hablando con gente que vive en Europa, ellos me decían, porque yo le preguntaba por qué ellos son tan agresivos, o fíjate las manifestaciones en Francia, en España, contra el gobierno. Entonces el tipo me explicaba, dice, ¿sabes qué pasa? Que ellos no nos perdonan nada a nosotros, entonces tampoco le vamos a perdonar nada a ellos. O sea, allá no hay subvención en el gas, no hay subvención en la luz, no hay subvención en nada. Pagá lo que consumís, si no tenés, flaco, lo lamento. Es así, entonces vos ves que el gobierno no te baja nada, entonces yo no le perdono nada. ¿Cuál es el tema? La contraria. Bueno, le perdono todo, le subsido el gas, la luz, somos todos felices en el país de Heidi, y listo. Y así como estamos nosotros. La anarquía. Es prácticamente una anarquía la calle. Cada uno hace lo que quiere, están sin seguro, ¿viste? Porque uno lo ve, y no solamente las flores. Esto yo laburé en Tandil, en Azul, lo ven todos lados, Las flores no es el peor destino del mundo, no, para nada. Esto dentro de todo es un paraíso. Hay lugares que es peor, pero también la policía es más complicada ya. Entonces por ahí es como que en Azul se controlan un poco más. Pero sí, la ruptura de las normas es normal eso.
Menos compromiso pueblerino, digamos.
Claro, al ser ciudades tan grandes, Tandil creo que tiene, se calcula 170.000, Azul 100.000, entonces, o Salillo mismo creo que tiene casi 100.000. Entonces ya son ciudades grandes, viene gente de afuera, de policía, ya tiene otras estructuras. Viste acá que somos conocidos, el inspector de tránsito lo conoces de toda la vida, viste, es otra cosa, es más difícil. Yo por ahí lo encararía no por la restricción represiva, sino decir, bueno, vamos a dar curso en el colegio.
Educativa.
Exactamente. Tratar de que ellos entiendan que es por un beneficio de ellos. Porque vos te matás y ¿qué hacés?
Vos sabés que se ha dado un fenómeno en estas cuestiones de intentar dar más espacio en algunas cuestiones. Yo siempre critico con la mejor intención, obviamente. Ejemplo, lo que debería hacerse con los bulevares. Sabemos bien que la ley dice, ejemplo, si hay espacio o está permitido estacionar en una avenida, vamos a poner un ejemplo de la avenida Sarmiento, que tiene bulevar, en la parte del bulevar, tengamos en cuenta de que supuestamente hay que dejar un metro y medio del auto estacionado por el paso de motos, bicicletas, etcétera, etcétera. Ahora bien, si se deja ese metro y medio por el bulevar, otro auto no pasa. Entonces, por lo tanto, me da la sensación que hoy por hoy, con la intensidad del tránsito que hay, no pasan a ser calles homologadas, por decirlo de una forma. Urgente me parece que debería angostarse, digamos, lo que es el bulevar, como para dar espacio físico, y que, bueno, porque tranquilamente, hasta inclusive el municipio puede tener un juicio, porque realmente no se puede transitar de ambas formas, ¿no?
Sí, Las Flores, es uno de los pocos ciudades, si vos ves, Tandil tiene veredas mucho más angostas y Azul también. Yo creo que Las Flores fue único. Los que vivieron Las Flores fueron unos monstruos. Vos sabés que no sabemos lo que tenemos. Las Flores tiene veredas muy anchas, excesivamente anchas, 6 metros por vereda, más o menos. Pero todo se debe a un porqué, porque la gente antes caminaba toda, no había autos. A principio de siglo. Entonces, ¿qué pasa? Empezó a haber más auto, y entonces quedó la vereda excesivamente ancha para la gente que camina, porque todo el mundo anda en auto, voto o en bicicleta, y la arteria chica. O sea, todo esto tenés que gastar plata para hacer esto. Yo lo que había visto en Brasil estaba bueno, la bicisenda sobre la vereda, separada de la calle.
Te acompaño en esa idea.
Es un número, por eso todo es plata, guarda, porque muchos decís, bueno, este pibe es un delirante, fíjate los millones que hay que gastar, es cierto, porque hay que cortar toda la vereda. En Río de Janeiro se hizo, viste, está bien, vos me decís, es un costo excesivo. Bueno, puede ser, pero él sería lo ideal. Entonces vos separás las bicicletas de los autos, ya separás algo. Y después hay otra cosa que, viste, no soy muy agradable en lo que voy a decir. Yo calculo que el 40% de los autos de afuera no pueden circular, no están en condiciones de circular. Vos lo ves, yo lo veo hasta en el centro. BTV, olvídate, las condiciones no tienen luces, porque vos lo ves de día, puede ser, pero de noche hay autos que andan sin luces de noche. Yo lo he visto, no hay que me lo tienen que venir a contar. Entonces, acá habría que ser bastante estricto con el control vehicular. Decir, bueno, muchacho, usted, te tengo que secuestrar el auto. Lo que pasa es que te haces impopular, porque hay autos que no tienen seguro. ¿Te chocan? Olvídate. No tienen BTV. Hay autos, yo he visto motos, me han pasado choques. Cuando vos vas al choque, o colisión, o lo que llamalo como vos quieras. Bueno, mirá, no tiene el freno. Pero ¿cómo saliste de noche, casi sin luz, porque tiene una sola luz la moto, alguna, y sin freno? O sea, una locura lo que hacen, ¿me entendés?
Desestimar la vida, totalmente.
Ahí está el tema. Y después a vos te choca y te la complica, Chino, porque vos tenés que ir a un juzgado a declarar, por más que el tipo no tenga freno, no tenga carnet. A mí me pasó de tener choque que quedó la moto secuestrada, porque no tenía carnet el tipo, no tenía seguro, no tenía papel en la moto, nada. Se sentó en una moto y se ganó. Y hay autos que están en condiciones parecidas, muchos autos. Entonces yo creo que tenemos que sentar una mesa y replantear un montón de cosas. Pero te quieres sentarte en la mesa y hablar entre todos los sectores. ¿Qué pensamos hacer?
Luis, ¿se te ocurrió hacer algún, planificar el tránsito para las Flores, las calles? Bueno, de pronto hemos dado algunas ideas nosotros con respecto al tema de las calles de una y una, en el sentido de que, bueno, si venís transitando por, y que te tienen que respetar la derecha, en ese caso no tenés que pensar ni empezar el freno, ni, porque ahí tenés que pasar vos, y a los 200 metros paras vos, bueno. No siendo que hay un peatón vaya a cruzar la calle, pero ¿se te cruzó hacer algo, presentar en el Consejo Deliberante para
no plantear? Vos sabés que no, porque en ese sentido yo soy bastante consciente de que por ahí uno no sabe tanto. La idea mía yo la tiré en su momento y sería bueno retomarlo. Fijarte si existe el COSETRAN, que son los especialistas, traerlos, como vinieron acá en una charla, y hacer un estudio de tránsito. Eso sí lo propuse. Me acuerdo que el Gordo Labé, que nos hace, cuando cursábamos, nos mandaba la plata, éramos como 50, dos por esquina. Entonces vos ibas midiendo el flujo vehicular. Porque vos, o sea, no es el mismo flujo vehicular de la San Martín, en el hospital, que en la Venancio Prada. O sea, vos, ¿y por qué hay variación de flujo? Bueno, porque las arterias, los autos se desvían, que eso, por ahí tenés colegio, después del colegio ya el flujo muere. Entonces, el flujo vehicular es importantísimo para determinar el ancho de las calles. Está bien, voy a decir, bueno, yo el ancho, no voy a cambiar el ancho de las calles porque es un costo monstruoso. Bueno, está bien, pero por ahí para determinar algún semáforo, alguna desviación, si la querés hacer de sentido único o doble sentido, que es la famosa polémica en la San Martín. O sea, yo para mí tenemos que ser un poco humildes y decir, bueno, ¿existe el COSETRAN? Que vengan. ¿Cuáles son las pautas? Yo ya te digo, si existe el COSETRAN y hay gente profesional, la primera parte que van a decir, bueno, un estudio de campo. 3-4 pibes por esquina, te lleva. Pero podés usar los pibes de la secundaria. Viste, tampoco tenés que estar 12 horas por día. Más o menos, sí, bueno, de 8 a 12 vas cambiando los grupos porque, qué sé yo, por ahí tienen clase, los pibes.
Hora pico.
Exactamente. Entonces sabes que después de las 2 que termina el banco muere todo. Bueno, ¿a cuánto muere? ¿Cuánto vehículo pasa en Rivadavia y Cos, o General Paz y San Martín? Viste, bueno, entonces vas viendo el flujo vehicular y decimos, mira, acá hay un desvío natural de los autos que dan toda la vuelta a la plaza por los bancos, y que no tenés que desviarlo. Entonces, bueno, acá, flaco, hay un problema en la San Martín, que no estaciona nadie en la plaza, por el flujo, suponete, no te digo, tenés un flujo vehicular tan alto que pasan tantos autos. Bueno, esos autos necesitan tantos metros de ancho. Entonces, ¿se puede permitir el estacionamiento en la plaza o no? ¿Viste? Pero bueno, eso tenés que determinarlo con el flujo vehicular. Si pasan tantos camiones, por ejemplo, te digo lo que hacíamos nosotros, nada de la NASA. Una planilla decía camiones, auto, camioneta, moto, bicicleta y peatones. Entonces el tipo te decía, bueno, loco, vos te quedás 2 horas acá. ¿Cuántos camiones pasaron? ¿Cuántos autos, cuántos camionetas? Ta, ta, ta. El de la otra esquina después le hacía una comparativa con un Excel y le decía, bueno, mirá, en 4 cuadras disminuyó, los camiones no van más por acá. ¿Qué pasa? ¿Dónde van? Y ahí empezó a hacer un estudio, oh, ¿a dónde van? ¿A los corralones? ¿A dónde van? No, acá las camionetas siguen, no, porque tenés el banco, tenés el centro comercial. O sea, un análisis profundo de gente que sabe que... Yo, por ejemplo, los dos tipos que conocí en el COSETRAN eran ingenieros, especialistas en tránsito después. El Gordo Labé, que era arquitecto, se especializó en tránsito. Estás hablando de gente de muchos años de capacitación. Qué dudo hoy si habrá algo así, ¿viste? Qué sé yo, no sé, desconozco. Habría, sería cuestión de ir y ir al COSETVAN y bueno, existe todavía. Bueno, muchachos, queremos hacer esto, esto y esto.
Luis, ¿cuál es la esquina, el lugar que ves vos aquí en Las Flores con mayor riesgo de accidente, bueno, mal llamado accidente, si todo se puede prevenir, sí, mal llamado accidente, ¿no? De embestidas, delicados, ¿eh?
Y mirá, una de las esquinas más que yo he visto accidente, está bien que no ha habido mucho lastimado, pero es 25 de mayo y General Paz, o Sarmiento y vendría a ser, y Belgrano. ¿Viste? O sea, la gente ingresa a la avenida y no frena. Yo he visto pasar auto por la 25 de mayo.
Hay un lomo burro ahí, en Belgrano.
Bueno, en Belgrano, pero en la 25 de mayo no hay nada. Y he visto tipos pasar de largo, pero, o sea, vos, al enfrentar a la General Paz, vos sabés que es una avenida importante, en pico, en horario pico. Yo he visto tipos que ni tocan el freno. Y también he visto choques. Afortunadamente no ha habido casos graves. Otro, por ejemplo, otra esquina complicada es Aleni y General Paz, a una cuadra. Vienen por Aleni y se mandan. Estás hablando de una avenida. O sea, ahí te das cuenta que los tipos no tienen, no se hacen la idea de que tienen que frenar. Son generalmente las esquinas conflictivas son el ingreso a una avenida, que no debería ser. Porque que vos me digas, mira, tenemos dos calles conflictivas que son de igual jerarquía. Pero acá estás hablando de calles con una jerarquía muy superior a la otra. General Paz es muy superior a 25 de mayo. O sea, y los que vienen por 25 deberían frenar. Algunos frenan, yo no te digo que nadie frene, tampoco seamos así. Pero ves muchos casos, y así los accidentes, ha habido choque sin consecuencia. Pues yo la vuelta vi uno que chocaron, los dos giraron y siguieron andando. ¿Viste? Una cosa que voy a decir, esto es la película cómica. Pero un choque, se rompieron todo. Después pararon como a los 50 metros, se bajaron, ¿viste? Pero voy a decir, es una locura.
Luis, lo que quieras agregar en el final, ¿eh?
No, ¿te acordás que lo habíamos hablado fuera de micrófono, el tema de las rutas, ¿viste? Lo veo que es vergonzoso, ¿viste? O sea, vergonzoso que los municipios, yo esto lo vi en la década del 90, con Dualde, le dieron injerencia a los municipios sobre la ruta que era nacional. Por ejemplo, Monte empezó a hacer la famosa Loma de Burro, después colocó semáforo.
Bueno, para mí el Monte no sé cómo hicieron un barrio del otro lado de la ruta, en principio. Bueno,
eso es otro tema, porque si vos observás la autopista nueva, va a pasar por al lado. O sea, yo la pregunta del millón es, se fueron un kilómetro para el otro lado, para evitar todo esto. El barrio está ahí, a 100 metros. ¿Van a seguir construyendo el otro lado de la autopista? O sea, eso tenés que prohibirlo vos. Y otra cosa.
O fuera de nivel.
Sí, sí, también, otro. Y otra cosa. Vos, el municipio hay que cortarle la sala con respecto a la injerencia en las rutas. Rausch te mata con las fotomultas. Monte te mata con las fotomultas. O sea, se acabó. La ruta es injerencia nacional. El municipio, si quiere plata, que lo genere de otra manera. Porque, ¿cuál es el tema? Vos me cobrás una multa por exceso de velocidad o por lo que fuere, pero a mí no hacen nada por la ruta. La ruta 3 está dinamitada. La 30, la 74. Andá por la ruta que quiera. Andá por la ruta que quiera. Yo los invito y los desafío. Yo estoy viajando toda la semana. Están hecha pedazo. Ahí la famosa esa que va a Las Armas. Entra un auto, flaco, en el bache. Es más, han puesto patrullero para señalizar el bache, para que vos empecés a frenar. ¿No es más fácil arreglarlo? Es una locura. Rausch, Ayacucho, otro desastre esa ruta. La 74 también está dinamitada. Acá la 3, después las vías, o yendo para Azul mismo, los huellones, todos los caminos sobrecargados, que tendría que volver la balanza, que no vuelve. ¿Viste? O sea, a vos te exigen una BTV y el gobierno, el Estado, no te devuelve nada. Porque están sin señalizar de noche. Yo te digo que días de lluvia, de mucha lluvia, la verdad que la pasé mal, ¿eh? Mirá que soy grande y tengo muchos kilómetros arriba y últimamente, hasta hace unos meses, la última vez me agarró arriba la autopista. Y la pasé mal porque no está señalizada ni siquiera la autopista. Me agarró un diluvio que no sé lo que llovió en 20 minutos. ¿Y a dónde vas? A ver si me tiro a la banquina. ¿Qué banquina si no ves nada? Porque si estuviese demarcada con línea blanca, vas a decir, bueno, estoy dentro del carril. ¿Vos sabés que está dentro del carril o vas por la banquina?
La ruta Saladillo pasa eso. El sábado pasado, cuando fui al trigo, bueno, volvía de noche y bueno, sinceramente, si llueve, no ves nada.
No ves nada, Chino, no ves nada. Y te digo que la pasa. Está bien, nosotros ponerle que somos grandes, ya tenemos un problema de la disminución en la vista, pero tenemos la experiencia que de año vos has ido al norte, de otros países, o sea, no hace dos días que estás manejando, y la pasas mal. O sea, yo lo que digo, agarra un tipo sin experiencia, ¿qué le puede pasar a esa pobre gente? Entonces, lo que veo es, aumentaron las multas por falta de BTV, a 1.000.000 y pico. Esto es ello, lo que aumenta son los montos de las multas. Pero hay una contraprestación a todo esto. O sea, vos las rutas, vaya, que son un desastre. Y es más, me ha pasado, que yo voy con autos pesados y te moves, ¿eh? En la 3 te moves, y en Tandil también. Se te mueve con agua acumulada. El aquaplaning también, vos decís, bueno, usted tiene que ir a 80 kilómetros. Pero es necesario que yo vaya a 80 kilómetros porque usted no me hace mantenimiento. Está bien, sé que el aquaplaning surge a partir de los 90. Pero vos, ¿por qué te queda poca?
Depende también de la cubierta, eso.
Bueno, sí, el estado de la cubierta, sí, eso es cierto. El ancho de la cubierta, sí, es una realidad. Pero te digo, la ruta entre Tandil y Rauch hasta Vela, dinamitada. Una vergüenza eso.